Antropología. En Radio 3.
Muy buenos días, aquí comienza el tiempo dedicado a la antropología que cada sábado les acompaña a estas horas a través de Radio 3. A lo largo de estos meses hemos ido conociendo en qué consiste y cómo es el trabajo de los antropólogos. También hemos escuchado de primera mano algunos de sus trabajos de investigación. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades del antropólogo. Lo hacen Francisco Cruces, Ángel Díaz de Rada y Elena Hernández Corrochano.
Vamos a hablar hoy de las responsabilidades del antropólogo. Es un título un poco
serio, ¿no?
Un poco serio, sí. Parece que tuviéramos muchas responsabilidades, pero alguna tenemos, ¿no? Yo creo que
sí.
Investigar, escribir sobre la cultura e interpretar culturas no son actividades asépticas o neutras, implican un cierto impacto, ¿no?
Sí, pueden tener consecuencias, y en eso es en lo que hay que pensar cuando se escribe antropología, también cuando se escribe etnografía. Sí.
Así que hoy vamos a dedicarnos a desglosar un poco juntos cuáles son algunas de esas implicaciones éticas de la investigación en general y de la investigación antropológica en particular, a qué nos sentimos llamados los antropólogos cuando investigamos en relación con distintos con distintos sujetos que son receptores de nuestro trabajo, o son financiadores, o escuchan o leen nuestros trabajos y, por tanto, tenemos algún tipo de compromiso moral. Esta cuestión de los compromisos éticos de la investigación ha ido recibiendo en ciencias sociales y en antropología en particular una visibilidad progresiva, creciente. Yo creo que no ha existido siempre este mismo nivel de conciencia crítica, ¿no?, con respecto a qué es lo que podemos hacer los investigadores cuando investigamos en prácticas como, por ejemplo, la investigación encubierta, el grabar a gente que no sabe que se les está grabando, o el manejo de la confidencialidad de los datos.
Sí, este tipo de...
Hacer públicos datos que inicialmente no han sido convenidos o negociados con las personas que nos están dando la información. Y bueno, yo que vengo de un campo sensible en ese sentido, que es la psicología, pues recuerdo todas las discusiones a propósito de aquel experimento famoso de Stanley Milgram. ¿Tú lo recuerdas?
Sí, esto, sí, creo que era un experimento sobre... Creo que era sobre conformidad, ¿no?
Sobre obediencia.
Obediencia,
a la autoridad.
Sí, a la autoridad.
Fue una investigación de los años 60 o comienzo de los 70 que trajo mucha cola porque los sujetos de investigación eran puestos a
soltar descargas eléctricas supuestas a otros, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Era un trabajo de psicología social simulada donde finalmente los sujetos de investigación acababan siendo sujetos de tortura, tenían que, sí, que dar descargas.
Hay que aclarar que en realidad era muy enrevesado éticamente el asunto, porque no se trataba de torturar a nadie. El torturado era en realidad el que daba la descarga, que creía que la estaba dando, y los investigadores habían amañado a una víctima que respondía a supuestas descargas eléctricas que le daba otro. Y así se supone que se medía la obediencia a la autoridad del sujeto experimental, que era quien daba la descarga. Naturalmente, cuando el otro fingía estar sufriendo una descarga de 500 voltios, pues el sujeto que la estaba dando sufría muchísimo. Y entonces era tremendo eso.
Bueno, sí, Milgram hizo, yo creo, unas reflexiones en ese sentido muy atinadas a propósito de los límites que yo creo que él aprendió desde su propia experiencia, pero no solo él, sino que todas las sociedades de psicología, de sociología, de antropología, de folclore, a lo largo de las décadas han ido siendo cada vez más sensibles a los códigos deontológicos que deben de controlar este tipo de prácticas de investigación dentro de cada disciplina. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la antropología, pero hay que comentar que todos los códigos comparten bastante. Si uno está interesado en esto, puede consultar en Internet, por ejemplo, las páginas web de la American Anthropological Association, de la AAA, como de la Sociedad de Sociología Americana o de la Folk International Society.
Sí, yo supongo que también la European Association of Social Anthropology, EASA, tiene también un código deontológico. Más o menos todos tienen puntos en común.
Bueno, tal vez los pioneros en esto fueron los comités de ética de las grandes asociaciones norteamericanas, que de hecho durante un tiempo tenían, digamos, un mandato imperativo por parte de las asociaciones para perseguir desviaciones con respecto al código, ¿no? Hoy día se entiende esto de una manera más laxa, porque se acabó descubriendo que, bueno, que para poder juzgar el comportamiento profesional de alguien también tienes que darle posibilidad de defensa y tienes que juzgar a partir de la presunción de inocencia, y eso complicaba muchísimo cualquier forma de proceso, ¿no? Hoy día los códigos de ética se entienden más bien como orientaciones.
Sí, para la autorregulación, sobre
exactamente,
todo.
Para la autorregulación y también para la formación. Es decir, para que la gente que entra dentro de la comunidad investigadora vaya teniendo ciertos parámetros sobre lo que se puede o no se puede hacer. Que si os parece podemos comentar algo de lo que aparece en los decálogos de sociedades de antropología, de etnomusicología, de folclore, que están a nuestra disposición. La primera cuestión tal vez sería comentar las múltiples responsabilidades que tenemos.
Sí.
Con quién las tenemos y cómo estas responsabilidades no necesariamente casan entre sí. A veces nos producen tensión porque por una parte puede haber un financiador, por ejemplo, que esté interesado en que la información o cierta información se mantenga secreta, y al mismo tiempo podemos tener la responsabilidad de hacerla pública, y al mismo tiempo podemos no controlar del todo que quienes la publican, por ejemplo un periódico, haga una presentación adecuada de lo que han sido nuestros hallazgos, ¿no?
Aquí en este asunto hay un aspecto muy importante, porque aunque se presenta en cualquier ciencia y en cualquier ciencia social, en el caso de la antropología se presenta con un especial carácter, que es el aspecto de la labor de mediación intercultural o de mediación cultural que tiene el antropólogo. Esta labor implica que el antropólogo tiene que sentirse cómodo entre estas tensiones. No tiene ningún momento que suponer que, digamos, la comodidad de la antropología consiste en que la cosa es fácil. La cosa no es nada fácil. Precisamente porque interviene, porque en su propia función, que los antropólogos denominamos de mediación o de traducción cultural, se sitúa en una posición intermedia realmente entre la comunidad científica por un lado, los financiadores de la investigación por otro, los públicos por otro lado, y de una manera muy fundamental los sujetos que no son objetos, esto hay que recordarlo, son personas que son la fuente de sus datos y de su interpretación. Entonces estas cuatro digamos sujetos o posiciones diferenciales están en tensión entre sí. Hay que tenerlo claro esto desde el punto de partida. Nunca van a coincidir ni en sus intereses ni en sus fines.
Y los estudiantes también, que no los
y los
no
estudiantes naturalmente también.
O sea, las responsabilidades que como docentes también incluimos en muchos procesos de investigación hacia la autoría y hacia el reconocimiento de nuestros estudiantes. Es importante entender que un código ético no da soluciones para todo, pero sí plantea algunos principios de orientación generales en cuanto a la responsabilidad que tenemos para todas estas gentes que estamos hablando. Algunos de esos principios, tal y como, por ejemplo, establece el preámbulo del el código ético de la Sociedad de Etnomusicología aquí en nuestro país, en el cual, por cierto, yo como miembro participé, los establece de la siguiente manera. Si me permitís, lo voy a leer porque creo que están muy bien enumerados, ¿no? Dice: los miembros de esta sociedad reconocen la obligación de mantener y promover, 1. El cuidado y respeto hacia los individuos y culturas estudiadas. 2. La libertad de investigación y de acceso a la información. 3. La honestidad e integridad en el proceso de producción y difusión del conocimiento antropológico. 4. El respeto a la pluralidad de puntos de vista. 5. El reconocimiento de la propiedad intelectual y de los derechos de otros. 6. La justicia y honestidad en la evaluación de colegas y estudiantes y la dignidad en su trato. 7. La igualdad de oportunidades para la participación plena en la comunidad profesional. Bueno, yo creo que esto es como un horizonte básico de derechos que reconocemos a los otros, pero que no siempre se respetan. Y, por ejemplo, nada más que por mencionar algo, no sé hasta qué punto somos conscientes de la cuestión de los derechos en relación con la cita y con el plagio.
Sí, sí, es que has tocado un tema como un poco espinoso.
No, es espinoso, pero es que alguna en alguno sí. de los sucesos de plagio a los que yo he asistido últimamente, que he estado en varios,
sí.
A uno le queda la duda de hasta qué punto el plagiador era consciente de que no se pueden hacer ciertas cosas, como colocar sí. fragmentos extensos del trabajo de investigación de otros y no citar la fuente.
Sí, sí, sí. Eso desde luego sucede y puede suceder. Hay una parte del plagio que tiene que ver naturalmente con el y que es claramente protegible jurídicamente, por otra parte, que es el plagio que mencionas, el plagio de otros autores o de otros colegas de profesión. Hay, sin embargo, otras sutiles fuentes de plagio, en el caso de la etnografía en particular,
sí.
que es cuando realmente no se reconocen los derechos de autoría de los nativos que nos aportan la información, que muchas veces, especialmente en el trabajo de campo y en la etnografía actual, pues son colegas también. Es decir, yo, por ejemplo, me he visto en la situación, haciendo mi trabajo de campo en el Ártico, en la cual he tenido que tirar naturalmente de informaciones muy valiosas que me ha aportado una persona que entre comillas es un lapón, es decir, supuestamente es un nativo informante, pero que es un antropólogo y que está haciendo su tesis doctoral sobre las sociedades del reino allí. Y por supuesto es mi responsabilidad reconocer cada vez que yo menciono ideas que esta persona me ha proporcionado, reconocer que él es autor en realidad de las ideas que yo estoy exponiendo como es decir, que yo estoy utilizando para mi propio argumento, ¿no? Es decir, que el problema del plagio tiene muchos niveles, pero sin duda el más llamativo es el plagio, sí. el plagio profesional de colegas, ¿no? No sí, reconocido y, generalmente.
Y está muy bien que lo menciones, Ángel, en relación con los derechos de autoría, en relación con la comunidad estudiada, porque lo característico de nuestra deontología como antropólogos precisamente es que ese vínculo es el fundamental. Es decir, nuestra principal obligación o nuestra principal responsabilidad es para con la comunidad estudiada. De modo que se coloca como primer valor esa corresponsabilidad.
En este sentido, te digo, porque yo hace poco estaba en una tesis, sí aconsejaría pensar mucho también de lo que tú quieres estudiar. Porque yo estaba en una tesis donde la persona que presentaba su tesis no ha podido utilizar los datos porque sus informantes estaban amenazados. Entonces, claro, ¿dónde empieza? Porque, claro, te encuentras en esa duda ética, ¿no? ¿Los utilizo y qué puede pasar? ¿Cómo los utilizo o los dejo de utilizar? Entonces, también en ese planteamiento de previo a un trabajo de campo, creo que tienes que pensar en qué quieres estudiar, cómo vas a utilizar esos datos y con qué te estás enfrentando, porque te puedes encontrar en callejones sin salida como esos. No utilizar unos datos porque sé que las personas van a ser reconocidas y están amenazadas.
Claro, y nuestra deontología en ese sentido no solo nos obliga a ser claros en cuanto al reconocimiento de las personas que han intervenido y no quieren ser anónimas, sino también, al revés,
a
mantener exactamente mantener el anonimato de aquellos que no quieren aparecer sí, explícitamente y ser muy francos en cuanto a en qué medida controlamos o no cuáles son los resultados posibles de la difusión de esos, de esa información, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadoso en esto que se llama un consentimiento informado, informar debidamente a los informantes.
Valga la redundancia. Sí, en todo caso, el dilema que planteaba antes Elena Naturalmente siempre es un dilema para el investigador que hace un trabajo y que tiene una cierta, digamos, un cierto impulso, una cierta voracidad investigadora y un cierto impulso de hacer aprovechable lo que obtiene. Pero hay un asunto que hay que mencionar, y es que en general las sociedades deontológicas o las sociedades profesionales que tienen códigos deontológicos plantean con toda claridad que ese dilema sí tiene salida. El dilema es sencillamente se resuelve poniendo siempre por encima de cualquier otra consideración los derechos tanto a la intimidad como al anonimato como a la publicidad de los individuos que nos dan la información.
Es decir, digo que hay que pensarse las cosas antes de hacerlas.
Exactamente, siempre. Siempre, si es necesario, se deja de utilizar la información, porque sencillamente por encima de la antropología están las personas con sus derechos.
Es importante también pensar en la circulación de la información que nosotros manejamos, ¿no? Como las publicaciones en antropología tienen distintos usos y tienen distintos circuitos, pero uno de ellos fundamentalmente tiene que ser la propia comunidad estudiada, ¿eh? O sea, ya no nos vale el modelo de toma los datos y corre. Yo llego a un lugar, expolio la información y no les devuelvo nada. Tiene que haber siempre un trabajo de devolución, un sentido de devolución que por supuesto está adaptado al nivel de demandas de la comunidad, que puede ser desde muy exigente en casos de modelos de intervención-acción de comunidades que lo que quieren es que les ayuden a mejorar, por ejemplo, pues su nivel de salud comunitaria y implementar un plan de intervención en salud, y eso implica pues que el investigador tiene que poner en marcha ese plan con la comunidad a partir de la información que ha recogido, ¿no? Y hay situaciones probablemente menos exigentes donde nosotros somos uno entre más de las muchas personas que están haciendo parte de un flujo de información, ¿no? Y de opiniones y tal, pero en todo caso siempre conviene tener muy claro alguna forma de devolución informativa, ¿no? De que la gente no se sienta expoliada en sus... en los conocimientos que ellos han aportado, ¿no? En ese sentido, hoy día no pensamos la etnografía como la obra individual del investigador, la pensamos más bien como algo hecho en coautoría y en muchos casos como un diálogo con un informante, y la devolución de la información da la posibilidad de mantener ese diálogo abierto.
Así es, sí.
Bueno, no hemos hablado mucho sobre nuestra relación también con los financiadores y con el público, pero bueno, yo creo
que... Lo podemos dejar para otra también.
Lo podemos dejar para otro día, sí. Porque también en ese sentido los antropólogos tenemos una responsabilidad, como dice alguno de estos decálogos, en proporcionar definiciones adecuadas de la realidad. Y esa es una responsabilidad a la que estamos todos convocados. Bueno, y con esto terminamos el programa, no sin comentar que nos han estado acompañando los sociles de los Altos de Chiapas. Hemos estado oyendo una música indígena muy bella, con canto, con arpa, y no sé si suena también por ahí algún tipo de xilófono. La pieza se llama Maculi San Juan.
Con estas cuestiones para reflexionar sobre las responsabilidades que tiene el antropólogo a la hora de desarrollar su trabajo, despedimos por hoy a los profesores Francisco Cruces, Ángel Díaz de Herrada y Elena Hernández Corrochano, todos ellos del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. La semana que viene estaremos de nuevo aquí a las 7:10 y conoceremos el trabajo que sobre las mujeres marroquíes ha realizado la profesora Elena Hernández Corrochano. La propia autora nos explicará qué significa vivir en buena familia. Hasta el sábado, buen fin de semana.